Como venimos haciendo todos los días, invitando a los estudios de Radio Nacional Neuquén a los candidatos para la elección de concejales que va a tener lugar el 22 de octubre, el mismo día que se va a elegir diputados nacionales. Y hoy nos acompaña Sebastián Gamarra, actual concejal, integrante de Un País, ¿no? Frente Renovador, Un País. Ahora nos va a decir bien. Sebastián, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la alianza electoral es Un País y el bloque nuestro es el bloque del Frente Renovador.
Bueno, para que la gente, obviamente, porque por ahí se puede confundir, pero bueno, por algún lado, de cualquiera de las dos formas, más allá de la alianza como está inscrita, los puede reconocer. Sebastián, bueno, usted ya viene ocupando una banca, ¿no? Y bueno, la idea es poder renovar y seguir con el trabajo que viene haciendo el bloque en los últimos años, ¿verdad?
Así es, bueno, pudimos en estos años presentar varios proyectos, muchos fueron vetados, de hecho somos el bloque que más veto ha sufrido por parte del intendente.
Eso es bueno y es malo.
En realidad, yo creo que es malo, porque de alguna manera no se termina respetando la voluntad del Consejo Deliberante, que también es elegido por el voto popular, y trataban justamente los vetos, fueron de cuestiones que eran delicadas para la ciudad. Por ejemplo, hicimos una encuesta en el mes de mayo y el 89% de los usuarios tiene problemas a la hora de cargar o recargar la tarjeta SUBE, entonces habíamos presentado un proyecto para mejorar esta cuestión con un pequeño beneficio tributario, alentar a que más comercios adhieran al sistema, y realmente era un pequeño beneficio tributario que podía generar un gran incentivo y lograr 200, 250 bocas de expendio, que era lo que estábamos buscando. Bueno, ese proyecto fue vetado. Fue vetado el primer proyecto que presentáramos para la creación del Fondo Específico Alcohol Cero, para que la ordenanza, esa sí logramos que se aprobara,
de poco, Alcohol, ¿verdad? Cero,
el año pasado, mediados del año pasado, para que no se transformara meramente en una ordenanza recaudatoria, ¿no? Sino que parte de esos fondos fueran destinados a campañas de concientización, que es lo más importante que nosotros estamos buscando. Para que tengas una idea, el 80% de los adolescentes que fallecen, fallecen en accidentes de tránsito. Y dentro de ese 80%, nuevamente, el 80% se produce porque hay un conductor alcoholizado que ha intervenido en ese accidente. Es decir, estamos hablando...
O sea, la sanción no alcanza, sino que hay que arrancar un poquito antes con la educación.
Hay que arrancar totalmente.
Sobre todo los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, los adultos también.
Y además, bueno, tenés que equipar al área para que pueda cumplir con ese fin, ¿no? Que también estaba previsto en ese fondo específico. Nos hemos encontrado a lo largo del año nuevamente otra vez con dos alcoholímetros nada más en la calle, con el mismo problema, que uno solo imprime, así que si hay un caso positivo hay que ir a buscar el alcoholímetro que funciona correctamente para imprimir el ticket. Una serie de dificultades que está teniendo la gente de tránsito que no ha sido resuelta. Y estamos hablando, bueno, de la muerte de adolescentes que no tendrían por qué ocurrir. Por suerte, este año hicimos una modificación a este proyecto y conseguimos que ahora se pueda financiar a las ONG que habitualmente se dedican a esta temática, hablo de Bien Argentino, sí. Estrellas Amarillas y la Fundación El Viento Blanco, para que, bueno, presentando su proyecto en el Consejo Deliberante, obtengan la financiación para poder trabajar en este tipo de cuestiones. Estamos hablando de organizaciones que existen porque el Estado no está cumpliendo bien su trabajo, ¿no? Porque si lo cumpliera bien, no tendrían por qué estas organizaciones tener que salir a hacer campañas de concientización en temas viales.
Obviamente estos proyectos que usted relata que no tuvieron aprobación o que fueron vetados, también son parte de la realidad de los problemas que tiene la ciudad. Al margen de esto, ¿qué otras situaciones hoy ve que la ciudad merece ser... Que sean atendidos, ¿no? Y sobre todo desde el Consejo Deliberante.
Mira, lo que nosotros estamos planteando y que es digamos, si querés, en realidad hay muchos temas, pero tal vez puede llegar a ser el más importante. Estamos hablando de los servicios públicos que se brindan en la ciudad. Los concejales que la gente elija ahora van a definir tres cuestiones que para mí son fundamentales.
Sí.
El nuevo sistema de transporte público de pasajeros, porque vence en el 2021 y hay que preparar el pliego licitatorio que eso define un nuevo sistema de transporte, que por lo menos hay que empezar a trabajarlo dos años antes.
A futuro, ¿no? Un sistema de transporte a futuro, obviamente.
Exactamente, estamos hablando de una ciudad que duplica su población cada 20 años. Bueno, eso requiere tiempo y yo creo que por lo menos dos años antes hay que estar trabajando en ese pliego licitatorio. También se define el contrato de concesión del EPAS. Uh-huh. Y también se define el contrato de concesión de CALF.
O sea, tres servicios esenciales, ¿no?
Es que exactamente. Los concejales que elijan ahora van a definir estos tres temas que, a mi entender, son fundamentales. Después, bueno, y tenemos obviamente propuestas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de transporte, no queremos que vuelva a participar Autobuses Neuquén o Autobuses Santa Fe. Entendemos que no es una empresa que esté comprometida con nuestra ciudad.
Aún en el caso de que no se le pregunte, Gamarra, sí. En el caso de que no se presente a otra empresa.
Hay otras empresas interesadas. No te puedo decir los nombres porque no los quiero comprometer, pero nosotros hicimos las consultas a empresas regionales y nacionales de envergadura que nos dijeron que si es un pliego totalmente transparente no tendrían ningún problema ni ningún inconveniente en tomar el servicio en nuestra ciudad, además que queremos más empresas, ¿no? Utilizar el sistema que se utilizaba antes en la ciudad.
Y me recuerda cuando vence, dijimos, 21, el sistema el de transporte, 2021. Y me recuerda el del el EPAS.
El del EPAS creo que hay que renovarlo ahora. Mm. No sé si estaban, al consejo no llegó, pero no sé si era este año o el año que viene que tiene.
Y también está el de la cooperativa CAF, claro. ¿No?
Por eso, no, perdón, te escuché mal. El del EPAS lo tiene el intendente y todavía no lo ha mandado al consejo deliberante. Y el de CALF es el que hay que renovar el año que viene.
O sea que el año que viene va a ser como todos los años, pero bueno, teniendo en cuenta los tres servicios esenciales, va a ser áspero el debate. Y ojalá que así sea, obviamente, ¿no? Mejor que la diversidad de bloques y de opiniones.
Exactamente. Bueno, después, por ejemplo, con el tema del EPAS, necesitamos un plan de inversiones como punto fundamental, de corto, mediano y largo plazo. Corto, resolver los problemas inmediatos que estamos teniendo. Mediano plazo, cambiar la infraestructura que ya es obsoleta. Claro. Tenemos caños en la Avenida Argentina que tienen 50 años. Y después, a largo plazo, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que cada 20 años se duplica la población. Bueno, ¿hacia dónde vamos a crecer? Y hacia allí tiene que tienen que ir los servicios de agua y cloaca fundamentalmente. También cuestiones de calidad y demás, y penalizaciones en caso de incumplimiento.
Uh-huh. Seguramente, bueno, faltan dos minutitos ya para las 11. Has dado, a las 11 vamos a hacer las noticias de Buenos Aires, por eso te anticipo que vamos a hacer la pausa. Pero bueno, has dado seguramente varias vueltas, varias recorridas por los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Hace tiempo ya que lo hacen los candidatos y los que son actualmente concejales. Pero en esta última recorrida y en esta campaña, ¿qué radiografía has sacado de la periferia de la ciudad de Neuquén?
Tenemos una ciudad que está claramente dividida. Una parte de la población que está recibiendo todos los beneficios de la inversión pública, ya sea en obras, en servicios y demás, y otro sector que no, que nosotros entendemos que hace muchos años que está postergado, y entendemos, por lo que vemos, ¿no?, por los lineamientos de este gobierno, que va a seguir en esta misma línea.
¿Algún sector en especial o la periferia en general, usted dice?
Básicamente lo que tenés es el oeste, uh-huh. Porque se han realizado inversiones en el este, que también habían algunos sectores que estaban postergados, pero que han avanzado. Nosotros en el oeste tenés, por ejemplo, si pasás por el centro, las plazas son verdes. Si pasás por el oeste, las plazas ya no son verdes. Y si te vas un poquito más, ya lo único que tenés son yuyos gigantes. Si estás en el centro, tenés todos los servicios. Si estás en el oeste, tenés algunos servicios. Y si te extendés un poquito más, no tenés nada. Entonces, por ejemplo, el transporte. Hay sectores, qué sé yo, por ejemplo, en Balsa de las Perlas realmente es muy deficiente el transporte que llega allí. En Cuenca 16 tenés colectivos hasta las 8 de la noche, ya después no los tenés más. Las peores unidades son las que se envían para ese sector. Bueno, en términos generales, el tema de la planificación de la inversión pública. Por ejemplo, en el año 2014 gastamos entre 70 y 80 millones de pesos para reparar los daños que causaron las lluvias. Hace un mes vino el subsecretario de Obras Públicas al Consejo Deliberante a explicarnos que construyendo tres piletones en la cuenca 16 y cuenca 15, por un valor de 15 millones de pesos, resolvíamos el problema. Entonces, claramente, o sea, no hacemos las inversiones que tenemos que hacer y después sufrimos las consecuencias y tenemos que pagar muchísimo más dinero para reparar estas cuestiones. Así que, bueno, básicamente lo que nosotros estamos viendo es eso. Han disminuido un montón la cantidad de talleres que daba la municipalidad en esta zona. Cuando antes tenía una participación importantísima, la Secretaría de Desarrollo Social tenía una preponderancia que se podía ver tranquilamente en la ejecución presupuestaria, que era mucho más importante que la que tiene actualmente. Así que bueno, lo que vemos es eso, ¿no? Un estado de abandono en varios sectores de la ciudad.
Y ahora van a tener la oportunidad, después del 31 de octubre, a comenzar con un nuevo análisis del presupuesto. ¿Cómo, tienen algún atisbo, algún...?
Bueno, tenemos un listado gigante de cosas que queremos incorporar.
Bueno, sí, por supuesto, sí.
Yo, particularmente, en los últimos años no he aprobado, no he acompañado el presupuesto y tampoco la ejecución del presupuesto de la municipalidad, porque lo que estamos observando es una subejecución importantísima del plan de obra pública. En el año 2014 se ejecutó el 34% nada más del presupuesto. Año 2015 llegaron de casualidad el 60% y en el año 2016 recién, igual habría que ver cómo han contabilizado las certificaciones, porque hasta el mes de diciembre tenían una ejecución del 40% y el cierre mostró una ejecución del 80%. Pero te estoy hablando de los números que el municipio presenta con la firma de los secretarios y del intendente. Y después me muestran un superávit fantástico por parte del municipio. Si vos ves año a año el superávit que tuvo la municipalidad y la subejecución del plan de obra pública, te vas a dar cuenta que los números son muy parecido.
¿Esto decir, qué significa? Para que la gente lo pueda entender, que sobra plata porque no se invierte.
Porque no se está haciendo las obras que se tienen que hacer o que se programan por año. Tal vez pueda dar la impresión de que se ejecutan muchas obras, uh-huh, pero con la plata que se le está destinando al plan de obra pública se tendrían que ejecutar mucho más. Por ahí nos estamos acostumbrando a poco, pero uh-huh, bueno, lo cierto es eso. Y están los números que ellos mismos han firmado. Así que sí, tenemos un listado grande de cuestiones para incorporar, no solamente en el plan de obra pública, sino en otras cuestiones, sobre todo sociales, que queremos que se incorpore.
¿Como por ejemplo?
Bueno, hay un montón de organizaciones que necesitan apoyo del municipio para poder cumplir sus actividades. Fundaciones que hoy siguen suplantando al municipio. Por ejemplo, tenemos fundaciones que hacen el control de peso y talla de los chicos, ¿sí? Eso era una actividad que realizaba el municipio años atrás. Por ejemplo, ha dejado de asistir a los niños en temas de salud. Antes se traían a los estudiantes y a los profesores de esos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, a los odontólogos venían y hacían unas campañas espectaculares en toda la ciudad, donde en una semana hacían más de 8.000 arreglos. Bueno, ese tipo de cuestiones se han dejado de hacer. Pretendemos que se fomente más la cultura, con espacios adecuados para poder llevar adelante todas las actividades. Hay un foro específicamente de este tema que se había pensado originalmente con la construcción de 8 centros distribuidos en toda la ciudad. No se ha llevado adelante ninguno. Queremos que se cree el Centro de Atención Primaria de Adicciones, que realice la primera atención de la persona que quiere salir de su adicción. Uh-huh. Bueno, y ni hablar del tema de los albergues, del tema de los loteos. Yo ya no le quiero llamar más loteos sociales, quiero llamarlo loteos accesibles. El municipio dispone de la tierra con el superávit de un año, que por ejemplo el que presentó el último, que fue de 300 uh-huh, millones, pone a disposición 7.000 lotes accesibles para todos los ciudadanos, y evitaríamos, primero, resolvemos el tema de la planificación, porque ya con el mismo desarrollo del loteo ya sabemos a dónde pretendemos que crezca la ciudad, y por el otro lado evitamos las tomas y este tipo de situaciones que, para contradecir a una concejal que lo dijo en una reunión justamente en una toma, la gente no quiere vivir ahí, no eligió vivir en ese lugar, no le quedó otra que ir a parar ahí. Entonces, bueno, queremos que esto se ordene. Sabemos que la municipalidad no puede construir viviendas. Uh-huh. El candidato que le diga que la municipalidad tiene que hacer vivienda, bueno, le está mintiendo. La municipalidad no tiene la estructura ni la capacidad económica como para llevar adelante viviendas. La vez que lo hizo, puso en crisis todo el resto de las prestaciones de la municipalidad. Lo que sí puede hacer es generar estos lotes.
Espacio, claro.
Y yo entiendo que la gente, cuando tiene la titularidad de la tierra, siempre de alguna manera se las ingenia para construir su casa de material, con los servicios, todo como corresponde.
Son muchas las propuestas que tiene el Frente Renovador y un país. A partir de usted, Gamarra, ¿cómo se ven en las elecciones? Porque, bueno, Neuquén elige concejales junto con diputados nacionales, ¿no? Y ustedes no están con ninguna de las dos fuerzas mayoritarias en Neuquén. ¿Cómo se ven en cuanto a performance en las próximas elecciones? O si pueden ser alcanzados por esto que hoy tanto se habla, que es la polarización, ¿no?
Lo que yo he visto en estos años es que la gente, cuando tiene que votar para cuestiones nacionales, vota de una manera, y cuando tiene que votar para cuestiones provinciales, de otra, y para las de la ciudad, de otra manera totalmente distinta. Es como que cambia el chip, sí, cuando tiene que
realizar. O sea, lo tiene que realizar el votante.
Exactamente. Así que entiendo que en este caso va a ser similar. Lo que se va a discutir en la ciudad son cosas que no tienen relación, uh-huh, con las discusiones que actualmente está teniendo la nación. Vos fijate, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Hemos, sí, elegido presidente de un partido, gobernador de otro, uh-huh, intendente de otro, que totalmente distinto. Es decir, que sí se puede ver esta cuestión. Y particularmente en las elecciones que son netamente legislativas, es donde los partidos chicos tenemos mayores, uh-huh, posibilidades de obtener votos, porque también tenés esta cuestión de premios y castigos en este momento, ¿no? Y bueno, creemos que hicimos un buen trabajo. Nos quedaron muchas cosas que no han sido, bueno, muchas cosas importantes que han sido vetadas y que queremos insistir con las mismas, y muchos proyectos preparados que están listos, ¿no? Mm. Que estamos necesitando la oportunidad como para poder presentarlo, sí, y además que nos encantaría poder participar de estas tres discusiones del tema de transporte, del tema de LEPAS y del tema de CALF.
Están haciendo ustedes también, lo viene haciendo la justicia, también el municipio, el ejecutivo, también ustedes están, me imagino, informando acerca del sistema de votación de boleta electrónica, ¿no? Que rige para la elección a concejales, seguramente.
Así es. Bueno, yo por un error que hemos tenido en el equipo, hemos publicado el hashtag voto electrónico. En realidad, claro, es boleta única electrónica. Sí. Para mí es un sistema fenomenal, sobre todo para los que no tenemos una gran estructura, uh-huh, de fiscalización. Con un fiscal por escuela, exacto, resolvés el problema, ¿no? Porque lo único que hay que hacer es ir a buscar, uh-huh, los resultados. Para que la gente se quede tranquila, no es que la máquina calcula la cantidad de votos y manda. No, después se vuelve a controlar todo está en papel. Manual, sí. Y sigue siendo todo manual. Lo que facilita es el recuento al no posibilitar los
votos
nulos.
Es muy bueno esto que señala usted, ¿no? Los partidos más chicos tienen esa ventaja porque no tienen una estructura,
claro,
que tiene que ver con la fiscalización.
Exactamente. Los partidos oficialistas te ponen un fiscal por mesa, o dos o tres. Y bueno, nosotros con uno solo por escuela nos tenemos que ingeniar para resolver todo esto. Y la boleta única nos da esta posibilidad. Sí. Así que bueno. Quiero remarcar esto, ¿no? Que la gente se quede tranquila, que después el escrutinio provisorio se hace el domingo, pero el escrutinio definitivo se hace el miércoles en la Secretaría Electoral, y ahí estamos todos afilados, así que ahí no pasa no hay ninguna irregularidad. Y sí nos dio la Secretaría Electoral una máquina, estamos haciendo demostraciones en las reuniones que hacemos y en un tráiler que pusimos en la Avenida de las Cuagas y la Vía.
Sebastián, la última pregunta es de mi compañera Marcela.
No, en realidad, hacer la invitación o brevemente recordarle a la audiencia por qué debe emitir el voto a favor de tu fuerza política.
Bueno, nosotros nos hemos preparado estos años para lo que viene. Hemos estudiado, hemos consultado al vecino, hemos realizado encuestas muy minuciosas respecto al tema de los tres servicios que se van a modificar en los próximos años. Entiendo que en este momento y por lo que nos espera, la gente tiene que dejar en esta oportunidad de lado su corazoncito partidario y pensar efectivamente qué es lo que quiere para su ciudad y cómo espera vivir de acá en adelante. Lo que puedo decir es eso. Hemos reunido la experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Tenemos muy claro qué es lo que pretendemos para la ciudad, y la propuesta o la plataforma que hemos presentado es el compromiso que nosotros tenemos para con ellos. Es decir, lo hemos expresado de una manera tal que si no hacemos lo que hemos dicho, nos tenemos que renunciar. Claro. Entonces, ese es el compromiso y bueno, esperamos el voto de todos los vecinos.
Sebastián Gamarra, que nos recuerde, ¿quién nos acompaña en la lista?
Bueno, Anaí Ruarte es una abogada especialista en niñez y familia, y de hecho uno de los puntos, bueno, pero no los alcanzamos a charlar, que es la creación de más guarderías municipales.
Bien.
Es especialista en familia, ha creado el Foro de la Niñez acá en Neuquén, y la verdad estoy muy orgulloso de que nos acompañe, porque nos da una cuota importantísima en lo que se refiere a la cuestión social dentro de la elaboración de la plataforma. Bien. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por los aportes que nos ha brindado.
Bueno, Sebastián Gamarra con nosotros acá en los estudios, candidato a concejal por Un País, Frente Renovador.
Así
y, es. Y bueno, y ahora ya están las cartas echadas, ¿no? Ya nos vamos hacia el otro fin de semana de elecciones, Sebastián.
Hay un dicho que dice que hasta que no suene la campana no terminó la pelea.
No terminó, claro.
Vamos a seguir trabajando muy duro para tener un buen resultado el domingo.
Gamarra, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a usted.